acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Entérate este lunes 19 de febrero de 2018. Yo soy Juan Carlos Maldonado y les doy la bienvenida. Quédense con nosotros en el breve recorrido por las actividades del INE de la semana. Saludo con mucho gusto a Stephanie Espinosa.
¿Qué tal, Juan Carlos? Como cada semana, gracias por acompañarnos en Entérate, con la información más relevante del quehacer electoral nacional. A continuación, estas son las noticias. Inicia en Chihuahua producción de papel seguridad en que se imprimirán las boletas electorales para la elección federal.
Contrata INE a 45.044 personas que se encargarán de la capacitación a funcionarias y funcionarios de casilla. Se trata de 6.277 supervisores y 38.767 capacitadores asistentes electorales.
39 aspirantes a candidaturas independientes a diputaciones federales cumplieron con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la ley y con obligaciones de fiscalización.
Organizan INE y la Universidad de la Ciudad de Nueva York encuentro entre partidos políticos nacionales y la comunidad mexicana residente en el extranjero. Elecciones 2018.
Con el convenio entre el INE y Facebook, se busca contribuir con información cierta y validada en el proceso electoral.
Convoca INE a sociedad civil a participar en la vigilancia del proceso electoral.
Designa Consejo General a presidente del Organismo Público Local de Tamaulipas y un consejero en el Organismo Público Local de Veracruz.
En periodo de intercampañas están prohibidos los llamados al voto.
El pasado 12 de febrero, inició la producción de papel seguridad que será usado para imprimir las boletas electorales de la elección federal. Al encabezar la ceremonia de inicio de la producción del papel en el estado de Chihuahua, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que los documentos se elaboran bajo los más estrictos niveles de calidad y con diversos mecanismos de seguridad con la finalidad de que sean infalsificables.
Existe un control absoluto sobre la cantidad de boletas que se producen y, segundo, que es material imposible que las boletas electorales sean reproducidas ilegalmente. Es por ello que, como ya se explicó, el papel seguridad cuenta con filamentos de plástico de diferentes colores, unos visibles a simple vista, otros perceptibles únicamente con luz ultravioleta. En ningún lado del mundo el material que se utiliza, con el que se fabrican las boletas electorales, cuenta con los mecanismos de seguridad con los que en México fabricamos estos documentos.
Aseguró que estas acciones forman parte de uno más de los eslabones de confianza dentro del proceso electoral.
Cuando hablamos de cadena de confianza, estamos hablando del conjunto de eslabones que sucesivamente se cierran y que concatenadamente implican el ir construyendo el blindaje hacia la confianza en las elecciones.
Grupo Copamex será el encargado de la producción de 2.080 toneladas de papel seguridad, en el que Talleres Gráficos de México imprimirá más de 278 millones de boletas para la elección de presidencia, diputaciones y senadurías. El consejero electoral Marco Antonio Baños expresó la relevancia del documento más importante el día de la elección.
Es de fundamental importancia porque en México las boletas electorales son sin duda el documento más importante que se utiliza en la jornada electoral en el trabajo de las mesas directivas de casilla.
El consejero electoral explicó que los materiales y la documentación electoral estarán en las poco más de 155 mil casillas que se prevé instalar y señaló que su traslado estará custodiado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México.
Por otro lado, el INE seleccionó de las poco más de 162 mil ciudadanas y ciudadanos que presentaron los exámenes correspondientes a 45.044 personas que se encargarán de la capacitación de funcionarias y funcionarios de casilla. Se trata de 6.277 supervisores electorales y 38.767 capacitadores asistentes electorales, CAE. Las y los CAE serán los responsables de recorrer el país a partir de marzo para visitar e invitar a participar a los 11.4 millones de personas que serán sorteadas, así como capacitar a quienes participarán como funcionarios de casilla en los comicios del próximo 1 de julio. Consejeros electorales y representantes de los 9 partidos políticos nacionales participaron en el encuentro entre partidos políticos nacionales y la comunidad mexicana residente en el extranjero Elecciones 2018, organizado por el INE y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, con el fin de dialogar y responder preguntas de la comunidad mexicana de cara a los comicios del 1 de julio. Al inaugurar el encuentro, el consejero Enrique Andrade señaló la relevancia de este foro para escuchar las demandas de la comunidad mexicana, incentivar la participación e incrementar el registro de la lista nominal para que puedan ejercer su derecho al voto el próximo 1 de julio.
Ningún próximo gobierno ni ningún candidato o partido político pudiera estar haciendo campaña en México sin hablar de los mexicanos que están en Estados Unidos, sin hablar de la migración, sin hablar de lo que está pasando con los mexicanos ahorita, con el gobierno de Donald Trump, lo que está pasando con los Dreamers, lo que está pasando con las familias mexicanas que tienen miedo de salir a la calle, que tienen miedo de regresar a México. Creo que por eso es importante esta discusión, que se haga de manera abierta, de manera transparente, como decía don Jaime, de manera respetuosa, por supuesto.
El consejero Ciro Murayama explicó que temas tratados en ese foro serán abordados en el debate presidencial que se realizará en Tijuana el 20 de mayo.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a representantes de organizaciones de la sociedad civil a acompañar y crear un contexto de exigencia a las autoridades electorales y partidos políticos para hacer frente al desafío de organizar el proceso electoral más grande y complejo de la historia del país. Señaló que de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional de 2003 a 2016, el número de empresas fantasma o fachada identificadas en México pasó de 1.004 a más de 12.300, ante lo cual dijo, es necesario que las organizaciones civiles acompañen al INE con la denuncia de actividades irregulares. Acompañado de funcionarios del INE y ante miembros de organizaciones de la sociedad, explicó que el instituto se ha acercado a la Secretaría de Hacienda para agilizar el envío de información financiera sobre la detección de actividades riesgosas descubiertas por los bancos, y detalló que el INE se encuentra ya en la implementación de una fiscalización 2.0, que se centra en la lógica de inteligencia financiera y que va más allá de solo la contabilidad.
39 aspirantes a candidaturas independientes a diputaciones federales cumplieron con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la ley y con sus obligaciones de fiscalización. El pasado 14 de febrero, el Consejo General del INE aprobó los dictámenes de la revisión del porcentaje de firmas de apoyo y de la fiscalización correspondientes a las y los aspirantes a candidaturas independientes a la Cámara de Diputados. El resultado de la revisión arrojó que, de los 187 aspirantes registrados, 40 entregaron el apoyo requerido y que de los 185 que se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización, 85 entregaron informes de ingresos y gastos. Es así que, en total, 39 aspirantes cumplieron con los dos requisitos. Sobre la revisión del porcentaje de apoyo, el consejero Benito Nasif detalló que las 40 personas cumplieron con el total de firmas y con la dispersión geográfica que marca la ley.
Porque tienen, cuando menos, el apoyo ciudadano equivalente al 2% de la lista nominal de electores del distrito electoral correspondiente, y además cumplen con el criterio de distribución geográfica en por lo menos la mitad de las secciones electorales.
En la revisión de las firmas de apoyo fueron encontrados registros irregulares. Se trata de 17 casos de simulación de la credencial y 6 de presentación de documentos inválidos, casos que están siendo investigados tanto por el INE como por la FEPADE en el ámbito de sus competencias. En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización, el consejero Ciro Murayama explicó que de las y los aspirantes registrados en el CIF, 85 cumplieron con la presentación de informes.
En conjunto, los aspirantes que sí presentaron sus informes cargaron 1.022 operaciones y registraron 2.600.000 pesos de gastos y 2.200.000 pesos de ingresos. 185 era el universo que se registró en el CIF, de ellos 85 presentaron informes, de los cuales 39 además son coincidentes con los que superaron el umbral de firmas.
Hoy es el último día formal para la recolección de apoyo por parte de las personas que buscan el apoyo para una candidatura independiente a la presidencia. Con corte de ayer domingo 18 de febrero, el INE recibió un total de 8.792.917 firmas. Se trata de 6.960.432 para presidencia, 1.016.561 para senaduría y 815.924 para diputaciones. Con la conclusión de la recolección de apoyo ciudadano por parte de las y los aspirantes a la presidencia, finaliza esta etapa y requisito para las personas que buscan candidaturas independientes en el proceso electoral federal. El INE dictaminará firmas y fiscalización de aspirantes a senadurías y a presidencia en las próximas semanas.
El 11 de febrero concluyeron las precampañas y será hasta el 30 de marzo cuando inicien las campañas del proceso electoral federal. Precisamente, en este periodo que transcurre entre precampañas y campañas, que es conocido como intercampaña, los partidos se encuentran en la resolución de impugnaciones internas, si es que se llegan a presentar, sobre la definición de sus candidatas y candidatos. En este periodo no pueden realizarse llamados expresos a favor o en contra de partido, candidatura o coalición alguna, además de que en los spots de radio y televisión de los partidos deben dar a conocer información genérica, por lo que no deben aparecer las y los precandidatos o candidatos. Durante la intercampaña, la libertad de expresión de las y los precandidatos y candidatos, así como el derecho de los medios de comunicación de ejercer su labor periodística al realizar entrevistas, están salvaguardados en todo momento. Los medios de comunicación pueden realizar entrevistas y difundir noticias sobre los partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos. Las y los precandidatos o candidatos no pueden asistir a eventos públicos, pero sí a eventos privados y reuniones en los que expongan temas generales y de interés público, siempre y cuando no llamen al voto.
En sesión extraordinaria del pasado 14 de febrero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, detalló que entre los objetivos del memorándum que recientemente firmaron el INE y Facebook se encuentra el difundir y potenciar información cierta y validada por la autoridad en el marco de la libertad de expresión.
Desde el Instituto Nacional Electoral hacemos un llamado a los medios de comunicación para sumarse con nosotros a la difusión y maximización de información validada. ¿Qué información? La que genera esta autoridad electoral. Ya hemos avanzado con reuniones con distintos grupos informativos, generando alianzas estratégicas, repito, para que estas sean elecciones inundadas de información cierta y, por lo tanto, elecciones en donde los ciudadanos podrán maximizar su voto libre. Ese es el propósito de este convenio.
El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo explicó que además se incentivará la participación ciudadana, se difundirá el PREP y se ofrecerá un espacio a Facebook para el día de la jornada electoral.
Otro es ofrecerles un espacio, como sucede con otras empresas que difunden noticias en lo que llamamos la feria de medios, los días previos a la jornada y durante la jornada. Y ustedes lo han visto aquí en nuestras instalaciones, cómo se establecen diferentes empresas de medios de comunicación, pues ponen realmente sus estudios para en el momento estar haciendo noticias, difundiendo noticias.
Sobre uno de los ejes del memorándum, se refirió el consejero Marco Antonio Baños.
¿De qué se trata? ¿De bajar en las redes sociales las noticias falsas? Pues no, porque esa parte no le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Pero sí creemos firmemente que la información verídica, validada de parte de la institución, es el mejor antídoto para esa información que pretenda de alguna manera confundir a los ciudadanos.
Y luego de que las y los consejeros del INE entrevistaron el martes pasado quienes aspiran a ocupar la presidencia del organismo público local electoral de Tamaulipas y un cargo como consejera o consejero electoral del organismo público local electoral de Veracruz, el Consejo General del INE designó esta mañana a Miguel Ángel Chávez García para el cargo en Tamaulipas y a Roberto López Pérez por el cargo en Veracruz.
Al participar en la 10ª sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lamentó que las precampañas no se desarrollaron en términos paritarios respecto al número de precandidatas que participaron y el tema de género en la agenda política. Recordó que en este proceso electoral, por primera vez se aplicarán los criterios de paridad en las candidaturas al Senado, por lo que partidos y coaliciones están obligados a presentar en cada estado una fórmula de mujeres y una de hombres, y entre otras, deberán cumplir con postular a personas indígenas en 13 distritos de mayor población indígena, donde 6 deben ser mujeres. El presidente del INE reiteró que el 29 de marzo serán registradas las candidaturas y aseguró que el instituto estará vigilante de que se cumpla con la paridad de género.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó cambiar el acuerdo del INE que había modificado el reglamento de elecciones para agilizar el escrutinio y cómputo en las casillas únicas y abonar a la certeza electoral. Las modificaciones hechas por el INE determinaban que las y los funcionarios de casilla abrirían las urnas previo al conteo de votos para identificar boletas correspondientes a otra elección y así evitar errores de origen. La Sala Superior determinó que las actas deben levantarse una vez concluido el escrutinio y cómputo de todas las votaciones y que no debe de eximirse al funcionario designado para el traslado de los paquetes de firmar toda la documentación de la casilla. La Sala Superior consideró que el INE excedió su facultad reglamentaria y que el escrutinio y cómputo de casilla debe realizarse en los términos específicos establecidos en la ley.
Con el fin de dar claridad y certeza a los criterios de nulidad de la elección por rebasa de tope de gastos de campaña, la Sala Superior aprobó la jurisprudencia Nulidad de elección por rebasa de tope de gastos de campaña, elementos para su configuración, en la que señaló que para determinar la nulidad de una elección por rebasa de los topes de campaña en un 5%, cuando la diferencia de votación entre el primer y segundo lugar sea menor al 5%, se presumirá que la irregularidad es determinante, sin que esto signifique la declaratoria de nulidad de manera automática.
En el marco de los procesos electorales, la comisionada del INAI, Jimena Puente, destacó que la transparencia representa un eje primordial y contar con información veraz y oportuna es necesario para tomar decisiones conscientes y a favor del país. Al instruir a la PGR dar a conocer a una particular la información que solicitó sobre el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por la falsificación de documentos del IFE en 2012, la comisionada señaló que la máxima publicidad y transparencia en los ejercicios electorales son condición para retomar la confianza ciudadana, pero también incentivar la participación y coadyuvar a la garantía de los derechos civiles y políticos.
Con el fin de prevenir e investigar los delitos electorales, el pasado 12 de febrero, la FEPADE capacitó a mandos medios y superiores de la Fiscalía del Estado de México sobre el blindaje electoral, despliegue ministerial y operación conjunta. El fiscal Héctor Díaz Santana resaltó que ambas instituciones tendrán plena comunicación para trabajar de manera coordinada, ordenada y eficaz.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo lunes para conocer la información más relevante de las actividades del INE. Los invitamos a visitar centralelectoral.ine.mx y, por supuesto, el canal de YouTube INE TV. Gracias, Estefanía.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Que pasen un excelente inicio de semana.
Central Electoral.